Una lectura rápida tras las elecciones de Castilla y León, pues que pocas sorpresas y más o menos lo esperado. Tan solo 4 escaños han cambiado de color, por encima de todo, un nombre: Alfonso Fernández Mañueco.
Si a mí me dan a elegir, prefiero un gobierno en solitario con acuerdos puntuales desde fuera. Yo creo que eso podría ser una fórmula. Desde luego es la que mejor ha funcionado en Castilla y León. Y eso es lo que yo quiero. Pero más allá de lo que yo quiera, lo importante es lo que tenemos que hacer por las personas de Castilla y León.
Así contaba Herrera en COPE su intención de gobernar en solitario después de obtener 2 escaños más y lograr hasta 33 procuradores. Eso sí, necesitará el visto bueno de Vox. Su candidato, Carlos Pollán, se ha quedado cerca del 19%, algo menos del 20% que esperaban. Aún así, con sus 14 escaños, son la llave.
La ola del sentido común es absolutamente imparable. Se confirma que Vox es una realidad consolidada. Lo que ha quedado claro una vez más hoy es que Vox va a influir de una manera determinante en las políticas que se apliquen en Castilla y León a partir de hoy.
Sí que influyen, sí. Ya nos pasó en Aragón, pero hoy hemos pedido poder entrevistar al señor Pollán, al candidato de Vox, a preguntarle cómo ve la cosa y a partir de ahora qué. Y la respuesta de Vox Castilla y León ha sido algo así como: hemos consultado a Madrid y nos han dicho que no. Pues nada, seguimos. El bipartidismo se consolida, ya que el otro beneficiado ha sido el PSOE, que ha logrado mantener el tipo y cortar la racha negativa de las últimas citas. Incluso ha mejorado levemente, obteniendo 2 escaños más, aunque en votos siguen prácticamente igual. El candidato, alcalde de Soria, Carlos Martínez.
Tenemos que agradecer a tantísima gente, ¿no?, el esfuerzo para intentar que Castilla y León le diéramos un vuelco. Pero mucho me temo que nos vamos a ver dentro de poco, por la falta de reconocimiento y la solvencia que hoy por hoy tiene un gobierno o un presunto gobierno que con una exigua ventaja pretende volver a gobernar esta comunidad en los próximos 4 años.
¿Exigua ventaja? ¿Hacemos sumas? En fin, el aumento socialista se debe a la pérdida de peso de las formaciones regionalistas, a la desaparición total de la izquierda de la izquierda. Ya no existen Izquierda Unida, Sumar, Podemos. Escucha al candidato de Podemos, Miguel Ángel Llamas.
El resultado es inapelable, es negativo, no se puede valorar de otra manera. Mi implicación personalmente ha sido total, con lo cual asumo también la responsabilidad total. He tenido muchísima implicación en todo.
La Unión del Pueblo Leonés ha mantenido los 3 escaños que tenía. Soria ya de 3 baja a 1. Por Ávila ha logrado mantener 1. ¿Y ahora qué? ¿Qué influencia tiene este resultado en el panorama nacional? Hoy analizamos los resultados de las elecciones en Castilla y León. Las cuentas son claras. Tras la jornada electoral, todo pinta que Mañueco va a seguir siendo presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Eso sí, depende de cómo y sobre todo cuándo decida Vox, que sigue teniendo la llave a pesar del cierto correctivo. El resto, pues hombre, un PSOE que salva la cara, evidentemente, y una ultraizquierda que desaparece literalmente del mapa. Laura Ríos es la jefa de informativos de COPE Castilla y León y lleva como 2 o 3 semanas francamente divertidas. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, por partes, empezando por el PP, ¿el resultado era el esperado, Laura?
Bueno, vamos a ver. Todo apunta a que, eso sí, según lo que se ha visto y lo que hemos visto a lo largo de la campaña electoral, las encuestas apuntaban a que el Partido Popular se iba a consolidar, iba a conseguir incluso superarse a sí mismo, y así ha sido. Y por otra parte, Vox ha aprendido lo que es la lección, ¿no?, de bajar el suflé y sobre todo aterrizar un poco en el terreno, porque no están las condiciones para apretar, sobre todo en este caso, a su socio natural, que es el Partido Popular. Así que en este caso podríamos decir que se han invertido los papeles. Ahora el PP se siente más fuerte, así que establece las condiciones. Mañueco ahora quiere gobernar en solitario con acuerdos puntuales, pero habrá que ver si eso es posible, porque el acuerdo en minoría ha dejado en el tintero, por ejemplo, los presupuestos autonómicos en esta pasada legislatura. Hoy, de hecho, Abascal ha dicho que ellos sí, que ellos van a ir al gobierno, primero a acuerdos, que después ya se verá. Pero bueno, aquí lo que dice Alfonso Fernández Mañueco es que el que dice que tiene la responsabilidad de formar gobierno, dice que aquí no se va a hablar de sillones, sino de la responsabilidad de formar un gobierno, y el PP, deja claro, ha sido el que ha ganado.
En ese sentido, cabe recordar que Vox ya formó parte del gobierno y salió por patas.
Sí, sí, eso yo creo que al electorado tampoco se le ha olvidado, sobre todo porque se habla mucho del voto útil, pero sobre todo no gusta, ¿no?, que al votante de Vox haya visto cómo ha salido de estampida. Hemos visto una legislatura inconclusa que nació en 2022 como un laboratorio, PP-Vox, y a mitad de camino pues Vox se descuelga, pero en contra del criterio, recordamos, del entonces vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, que además es muy crítico ahora mismo con la dirección nacional de Vox. Había un acuerdo marco de gobierno que se firmó, que incluía ley de violencia intrafamiliar, gestión de población inmigrante y ley de memoria histórica. Así que en mitad de la legislatura, que transcurría, todo hay que decirlo, sin estridencias, se da un golpe de efecto por parte de la dirección nacional y Vox, bueno, pues abandona el gobierno. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos a un vicepresidente muy crítico, el entonces vicepresidente García Gallardo. Dice que Abascal ha batido su récord, que con cara de funeral y con falsa euforia vende los resultados de este año, y que el que sale ganando sin duda es el bipartidismo, que está de fiesta tras las elecciones.
Claro. Hablando del otro, del bipartidismo, el PSOE logra mejorar dos escaños, bien es cierto que se ha llevado todo el voto de la izquierda, ¿Por qué se ha llevado dos escaños más? ¿Por el no a la guerra o porque el candidato no es demasiado sanchista? ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, yo creo que el no a la guerra que introdujo Pedro Sánchez en la recta final de la campaña ha podido permitir que el PSOE no cayera tal y como apuntaba la demoscopia. Pero lo que sí es cierto es que lo que le ha ayudado a Carlos Martínez es que, no olvidemos que él es candidato de Soria, que tiene cuatro mayorías absolutas y que va por la quinta, y todo hay que decirlo, pues es su terreno amigo, por así decirlo, ¿no?, en Soria. Eso le ha ayudado mucho en ese caso. Y en el caso de León, bueno, pues la UPL, que es el otro territorio, digamos, teñido de rojo, no ha alcanzado el objetivo la UPL, y eso ha beneficiado en este caso al Partido Socialista. Pero bueno, en cualquier caso, el no a la guerra sí que ha ayudado en este caso al Partido Socialista.
El resto de partidos casi picoteando. Unión del Pueblo Leonés, 3, Soria ya 1, por Ávila 1. ¿Van a tener algún papel? ¿Qué ideología tienen aparte de su provincia?
Bueno, pues tiran un poco hacia la izquierda, ¿no? Han perdido mucho peso en lo que es el arco parlamentario, especialmente Soria ya, y lo veníamos diciendo, ¿no?, por la situación de Carlos Martínez como talismán, digamos, en Soria para el Partido Socialista, y la pérdida de esos dos escaños por parte de Soria ya a favor del Partido Socialista, eso le va a permitir mantener la voz en el Parlamento, pero eso sí, tiene muy poco margen de maniobra, ¿no? No son ni llave, no son determinantes, van a mantener la voz localista, en este caso de Soria, en la Unión del Pueblo de los León, y por Ávila, pero no son determinantes para sacar adelante acuerdos, por lo menos de la mano del PP.
Y la ultimísima, Laura, tipo test. ¿Tú apuestas porque va a haber gobierno con Vox dentro o fuera?
Qué difícil me lo pones, Ángel. Bueno, hay que mojarse, ¿no? Vale, sí. Pues yo creo que Vox no va a tener más remedio que arremangarse y meterse en el gobierno y sobre todo ceder, porque ha estado exigiendo y en un papel subido en un pedestal del que le han bajado los votantes. Y yo creo que, bueno, en mi opinión, creo que Vox debería mojarse de una vez por todas.
Laura Ríos, jefa de informativos de COPE en Castilla y León. Gracias, y si me permites, como oyente de radio, enhorabuena por la paliza que os habéis pegado estas semanas atrás. Laura, gracias.
Encantados, gracias. Buenas noches, Ángel.
Buenas noches.
Chao.
El director del Norte del Castilla es mi amigo Ángel Ortiz. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, Ángel.
Oh, macho, ¿cuánto tiempo?
Sí, un poco, pero encantado.
Tampoco hemos cambiado tanto.
No, pero encantado.
Oye, permíteme empezar con una pregunta personal. Dirigir el Norte de Castilla es dirigir el periódico de Miguel Delibes.
Sí,
Tela,
Tela marinera, sí. Uno va todos los días al periódico
y dices,
a la redacción, y digo, efectivamente, me pregunto muchas veces, en estos momentos, en estas situaciones, ante estas a veces desafíos o presiones, ¿qué haría el director? Y bueno, en ese sentido también es una ayuda.
Y un honor.
Y un honor, evidentemente.
Absolutamente, absolutamente.
Un honor.
Oye, empiezo por el final. Tu apuesta, ¿va a haber gobierno con, sin o no?
Va a haber gobierno y va a haber gobierno con parte de Vox o con miembros de Vox en el Ejecutivo, sin ninguna duda.
¿La relación personal es importante en esto? Lo digo entre Mañueco y el candidato de Vox.
Entre ellos y entre personas que están alrededor de ellos es muy importante. En este tipo de acuerdos y con este tipo de partidos, me refiero fundamentalmente a Vox, la piel es muy importante. Lo estamos viendo, lo hemos vivido en Extremadura y aquí hemos vivido también situaciones tensas, complejas, fundamentalmente en el último año, año y pico, en el que bueno, pues ha habido encontronazos serios. Lo ha habido también alguno en la campaña y eso puede influir, pero no va a impedir en ningún caso, desde mi punto de vista, que haya un gobierno y que en ese gobierno participe Vox.
Pero encontronazos serios entre quienes. Yo no me veo a Mañueco pegándose con nadie.
Bueno, Mañueco no es que se pegue con nadie, pero bueno, con el portavoz de Vox en las Cortes, con David Hierro, pues sí.
Que no con el presidente de las Cortes.
No,
porque eso es importante.
No, evidentemente. Pero bueno, este partido, Vox, es un partido en el que tanto el presidente de las Cortes, el líder del partido en la comunidad autónoma, su portavoz, responden ante bambú, ¿no? Se dice. Entonces,
la sede central de Vox en Madrid.
Sí, y en el mundo entero. Entonces, también en Castilla y León. Y por tanto, bueno, ese tipo de cosas bueno, pueden tener una relevancia. Porque me has preguntado por ellas, pero llegado el momento, no van a ser las que determinen el signo de lo que vaya a suceder, desde mi punto de vista, vamos.
Echando un poco la vista atrás, ya apenas hemos hablado, por lo menos desde Madrid, estas últimas semanas o meses, pero el pasado verano, los incendios forestales, hubo mucha gente que decía, esto va a costar al PP muchísimos miles de votos. No parece que haya sido así, ¿no?
En absoluto, en absoluto. De hecho, bueno, uno de los partidos que no ha cumplido de lejos sus expectativas ha sido UPL. Y ha sido debido precisamente a que, bueno, pues no ha rentabilizado el...
Tres escaños, recordemos.
Tres que son los mismos y en porcentaje de votos lo mismo. Y en León, en la provincia, ha descendido mínimamente el PSOE y ha crecido el Partido Popular. A pesar de que el responsable de la gestión de esos incendios había sido nombrado muy
Partido. Es verdad, el responsable de la gestión... Y el responsable de la gestión posterior también.
Sí, sí, efectivamente.
Ha llenado la cara de lo que le ha dado.
No, efectivamente. O sea, en eso, igual que nadie esperaba con la rotundidad con la que se ha producido el descalabro de Soria ya, nadie esperaba que el Partido Popular se comportara como se ha comportado en la provincia. Y probablemente ha sido debido, efectivamente, a la gestión posterior, a que se ha aceptado un pleno extraordinario, a que se ha dado la cara y a que, bueno, se ha asumido los problemas derivados propios de la gestión de unos incendios de esas características, que es muy difícil hacerlo perfecto, pero también... Nosotros en los últimos meses estuvimos, sobre todo un poco antes de la Navidad, yendo a poblaciones especialmente afectadas. Y la gente criticaba, bueno, tal, los incendios, la gestión. Pero es cierto que todo el mundo señalaba que la respuesta, por ejemplo, de vivienda, había sido excepcional. Las ayudas llegaron rápidas. Y llegaron probablemente a alguna persona que no debió llegarle. Pero nadie que lo mereciera se quedó sin ella.
Ya.
Y eso, bueno, pues ha obtenido un fruto ahora.
El PSOE, más allá del carácter, las mayorías absolutas del candidato Martínez, el alcalde de Soria histórico, con lo joven que es, chapó, y los resultados están ahí. ¿Qué ha pesado más? ¿El no a la guerra o que el gobierno de España ha aparecido lo justo?
Bueno, primero ha pesado que en Castilla y León hemos elegido un escaño más. Es decir, hemos pasado de 81 a 82. El nuevo, que es el séptimo de Segovia, se lo ha quedado el PSOE. El PSOE ha tenido prácticamente el mismo resultado que hace 4 años. No ha mejorado, pero...
Pero se decía que podía empeorar.
Podía empeorar, efectivamente. Pero no ha sido un exitazo. O sea, no, ¿qué pasa? Que no ha...
Es que le veía,
no ha
prolongado... Esa noche parecía que había ganado por...
Claro, pero por eso... Es que yo creo que en estas elecciones todo el mundo tiene de lo que... De lo que celebrar y de lo que lamentarse, ¿no? Y efectivamente, el PSOE lo que sí ha hecho ha sido detener... o sea, es como que se han parado inercias que iban, ¿no? Y una ha sido la del PSOE desguazándose, ¿no? Elección tras elección, y en esta se ha detenido. Pero se ha detenido, no ha mejorado sustancialmente. De hecho, ha ganado esos 2 escaños, uno por ese motivo, pero ha perdido uno en Burgos y ha ganado otro en Valladolid. Y luego, haciendo cálculos, cuando tú ves qué escaños se disputaban en 3 provincias, Valladolid, Segovia y Zamora, en el último puesto se los disputaban PSOE y Vox. Con que Vox hubiese tenido una parte de los votos que fueron al Vice, esos 3 escaños hubiesen sido de Vox. Quiere decir que ha tenido 32 de chiripa.
Ya, precisamente, en Vox me decían esta mañana que por esos restos de esas 3 provincias, el resultado hubiera sido nada más y nada menos que 3 escaños más.
Sí, 17.
¿Ha sido por eso?
No, 4. Ha tenido 1, 3 más. Sí, bueno, cuando tú ves en esta provincia se están disputando PSOE y Vox el último escaño. Está Vox a 300 votos del PSOE. Albise tiene 1.500. Con que una tercera parte de los de Albise se hubiesen quedado con Vox o hubiesen optado por Vox, ese escaño... Albise ha tenido un 1,40%. Si lo sumamos a Vox... tiene el 20%, la ultraderecha y la superultraderecha.
Hubiera sido el éxito del siglo.
Por eso, porque la comunidad de Castilla y León tiene 9 provincias, 9 circunscripciones, alguna de ellas muy pequeña, y esas pequeñas cosas son importantes. Eso lo saben en el PSOE. Por eso ayer había una cierta euforia, pero también había bastante contención. El PSOE aquí se ha mantenido, ha salvado los muebles, los ha salvado con un alcalde de 20 años de mayorías absolutas, con un alcalde que nada tiene que ver con el sanchismo, con un no a la guerra y la liquidación de la izquierda. Y por tanto, me parece que no es como para que... Ellos son conscientes de que no es para que lancen las campanas al vuelo.
La liquidación de la izquierda y de la izquierda. Izquierda Unida, Sumar, Podemos, tampoco tenían tanto, quiero recordar.
No.
Pero ahora se han quedado con nada. Se lo ha comido el PSOE.
Sí, probablemente se lo ha comido. Ahí, eso sí que seguramente se lo ha comido el no a la guerra. Ahí Pedro Sánchez, el que da primero da 2 veces y los, aparte de la desunión. Antes estaban Unidas Podemos, tenían un escaño, y ahora se han dividido. Bueno, anoche estaba Rufián, ¿no? Diciendo, bueno, ¿veis lo que pasa? Bueno, es parte de lo que pasa. Pero también probablemente que, bueno, pues en esta comunidad en particular, la extrema izquierda nunca ha sido un partido con especiales apoyos, ni sustanciales apoyos, y en unas circunstancias como esta, pues el PSOE los ha devorado.
A modo de conclusión.
Ha tenido el doble de votos al Vice que Podemos.
Fíjate. Y eso que está todo el día en la tele y en la tertulia.
Sí.
El candidato.
Jone Belarra ha cerrado aquí la campaña y ha tenido la mitad de votos, menos de la mitad de votos, que Albise.
A modo de conclusión, Ángel, el titular podría ser Castilla y León opta por la tranquilidad, fiel al espíritu castellano-leonés. Lo digo porque tranquilos, sin grandes cambios, nosotros a lo nuestro.
Pues yo creo que sí, porque además esta comunidad, y más en unas elecciones apartadas de los municipios, primero hay que tener en cuenta que Castilla y León como tal, como realidad histórica, es un tanto ficticia. Es decir, la gente tiene mucho vínculo con su provincia y con el municipio, pero no tanto con la comunidad autónoma. Y... bueno, eso resta intensidad, pulso a este tipo de comicios. En estas elecciones ha habido focos internacionales que han tapado bastante la campaña y bueno, se ha optado efectivamente por ser mesetarios, que digo yo, que es, bueno, este es un perfil no solo orográfico, sino también de una cierta personalidad. Aquí las cosas se maduran más, aquí se es conservador en el buen sentido, porque se tiene serenidad. Pensemos que España es algo que nació aquí, que se construyó aquí.
Sí, Tordesillas está ahí al lado.
Tordesillas
sí, sí,
está sí, aquí sí. al lado, y aquí está el Palacio Real,
sí, sí, sí.
donde nació Felipe II. Entonces, bueno, es un sitio en el que efectivamente lo de dar tiempo al tiempo se practica.
Qué bueno. Ángel Ortiz, director del Norte de Castilla, nada más y nada menos. ¿Quién te lo iba a decir a ti?
Pues, vamos, a uno de la chantrea.
Gracias, director.
Gracias a vosotros, encantado.
Cuídate. Tres elecciones autonómicas en los últimos meses, más Andalucía a la vuelta de la esquina. En todas ha ganado el PP. Es verdad que hasta ahora en todas depende de Vox para gobernar al menos tranquilamente un tiempo. Julián Quirós es el director del diario ABC. Julián, dire, buenas noches.
Ángel, muy buenas noches.
Oye, empiezo...
Ortiz, ¿eh?
Sí, un lujo el tío, un lujo. Me ha hecho muchísima ilusión verle. ¿Qué te voy a contar a ti, Julián? Oye,
sí.
¿Crees que va a haber gobierno PP-Vox y cómo?
¿Gobierno nacional te refieres?
No, aquí en Castilla y León.
Castilla y León. Yo creo... que el mandato ciudadano es muy claro en Castilla y León, lo es en Aragón, lo es en Extremadura, lo es en realidad en toda España, con la excepción, si se quiere, de Cataluña y un poco País Vasco, y creo que será a nivel nacional, y el mandato es muy muy evidente, un mandato hacia la derecha, con una dominancia importantísima del 55, 58, 60% de los votos. Por tanto, los dos partidos, cada uno en su medida, tiene una responsabilidad enorme. Creo que ninguno de los dos partidos puede ni debe permitirse que eso no se produzca. Lógicamente eso obliga a ambos, ¿no?, a llegar a un punto aceptable para ambas partes. Pero me cuesta creer, no lo creo, de hecho, que vaya a haber repetición electoral, o sea, que no se vaya a formar gobierno hasta el punto de repetición electoral, ni siquiera en Extremadura, donde los puntos de partida estaban más alejados, por así decirlo.
En el caso de Vox, ¿tú crees que, digamos, que les han bajado un poquito los humos o el carácter de Abascal, en este caso, que es el que manda? Yo contaba hace un momento que hemos solicitado entrevista con Pollán, el candidato en Castilla y León, y nos han dicho que no porque Madrid ha dicho que no. Hasta en eso se meten. Digo,
¿tú bueno, crees es que así, ¿no?
Dime.
Sí, sí. En eso se parece, por una parte, Vox se parece y acentúa, en ese sentido, no sé si digamos, el error o la personalidad de Ciudadanos, que era un partido muy muy jerarquizado, ¿no? Absolutamente jerarquizado. También en el caso de Ciudadanos, todo se decidía en Madrid y las provincias, por así decirlo, asumían y aceptaban. Con Vox eso ha ido más lejos, a punto de depurar a todos los fundadores o aquellos que discrepan privadamente, porque en público realmente nunca ha habido discrepancias. Sí. En Vox. Vox ha limpiado su cúpula sin haber discrepancias externas. Internas no lo sabemos, se supone que sí. Ese es el carácter de Vox. Y perdona, Ángel, interrumpirte, me he quedado sin la pregunta.
No, te preguntaba precisamente eso. Precisamente si al final el tema de Vox... Es que manda solo Madrid.
Ah, sí, se le han bajado los humos, decías, perdona.
Sí.
Sí y no, punto uno. Creo que hay tantas ganas, especialmente en el entorno del Partido Popular, de que lo de Vox se pare, que se hace en una parte una lectura sesgada, que es que Vox ha subido menos ya, pero es que Vox en Castilla y León ya estaba muy alto. Fue el primer sitio donde explosionó Vox. Por tanto, se ha quedado en el 18,9, casi en el 19, quiero recordar. Es verdad que aspiraban al 20%. Y es verdad, como ha dicho Ángel Ortiz, que sin el partido de Albise habrían llegado al 20%. Por tanto, yo no creo que en Castilla y León, Vox haya tenido un resultado peor que el que ellos mismos autoimpusieron, sin duda, que era el del 20%. Lo que puede ser cierto, porque con estas cosas de la política hay que tener cuidado, es que quizás y eso sea algo que alegra al Partido Popular y sobre todo le quita presión y tensión, es que Vox puede estar mostrando su techo, por lo menos su techo actual, ¿no? En torno es al 18,5%, al 19%, al 20%, no llegará al 20%. Y eso es un desahogo para el PP porque en los últimos comicios solo veía que subía y subía y como si no tuviera techo. Entonces yo creo que es razonable pensar con los datos que tenemos ahora de que Vox pueda haber llegado a un techo del 19-20% en esta coyuntura. Creo que no ha dejado de crecer, simplemente que el suelo en el caso de Castilla y León estaba más alto. Y también creo que tampoco es tan importante que Vox esté en el 19, en el 21, en el 16, porque al final va a ser una suma necesaria, con el 16 o con el 21%.
El PSOE, ¿qué ha pesado más en el resultado, el no a la guerra o que el alcalde de Soria no parece, o eso dicen, demasiado sanchista?
Yo el no a la guerra, en el caso de unas elecciones locales, y más en el caso de Castilla y León, por la idiosincrasia de ese territorio, no lo veo, pero es verdad que mucha gente que no coincide conmigo, y yo no sé si estoy en lo cierto. Creo que ha pesado, efectivamente, que era más fácil votar a este candidato que no parecía de Sánchez, que por tanto la distancia, la discrepancia, la hostilidad a Sánchez, es más fácil eludirla cuando no es un candidato suyo. De hecho, creo que el Partido Socialista está pensando en esto y mañana llevamos una información ABC interesante sobre, digamos, la idea que hay ahora mismo en Ferraz después de los últimos batacazos, de que no ha sido buena idea que las campañas electorales autonómicas se piloten desde Moncloa hasta el punto de decir los candidatos y que son candidatos sanchistas. Todo eso lo veo. Pero creo que también puede haber pesado el voto útil. Y en este caso, ¿qué entenderíamos por el voto útil? Sencillamente, en el caso de la izquierda y la izquierda militante, la idea de que llega una derecha, unas derechas con tanta fuerza, por un lado el PP, por otro lado Vox, que han decidido irse, digamos, a la formación, a la marca, que puede frenarlo más. Entonces, la fortaleza de las derechas creo que pueden haber ayudado al PSOE, en este caso, a aglutinar el voto de la izquierda. Y que si en otro momento se votó a Podemos, a Sumar, pues han pensado que por lo menos a Sánchez, que quizás sirva de más que votar a este otro partido. Creo que eso ha pesado más que ninguna otra cosa, pero uh-huh. Estos son, lógicamente, deducciones de las que no tenemos
claro.
Certidumbres.
Bueno, pues estaremos atentos a lo que pase en Andalucía, que todo pinta que es la siguiente y que también promete. Julián Quirós, director de ABC, como siempre, te leemos mañana.
Un abrazo muy grande, Ángel, para ti y para todos tus oyentes.
Adiós, adiós. Conclusión final de todos los colegas con lo que hemos hablado. Una muy directa y muy sencilla tras el día después de las elecciones en Castilla y León. Quieran o no, tanto PP como Vox están condenados a entenderse. La postdata en la linterna. No, que la postdata. El lazo al tema del día. Lo pone como siempre el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches. No me importa ser postdata, ¿eh?
No, hombre, pero es una manera de decirlo, pero cada uno tiene su marca. Digo, Luis, que hoy te fijas en los extremos.
Sí. A ver. A mí, Ángel, me gustan más los extremeños que los extremistas. Ahora bien, hay extremistas con méritos y extremistas bajo palabra de honor. Los de Bildu, por ejemplo, son extremistas de izquierda con un currículum extraordinario, empezando por su líder, un secuestrador confeso en excedencia, y acabando por su entusiasmo en recibir con honores a sus asesinos cuando salen de la cárcel. Los de Vox, etiquetados como extrema derecha, no tienen ya no un asesino, sino un gamberro famoso entre sus filas, aunque algunas de sus propuestas posean un cierto aroma xenófobo o racista. Admiro mucho la habilidad de los herederos de la banda terrorista ETA, que han logrado convivir con el PNV, sostenido y amamantado por los empresarios vascos, que precisamente eran sometidos a extorsiones, chantajes y secuestros de ETA, de la misma manera que me asombra la torpeza del líder de Vox, empeñado en una arrogancia personal que empaña esa declaración de que España es lo más importante. Si España es lo más importante y la derecha suma un porcentaje de votos superior al 50%, comienza a ser difícil de entender que Vox, debido a especulaciones y futuros escasamente comprensibles, se convierta en el mejor ayudante de Pedro I el Mentiroso para mantener la inestabilidad regional y que le sigue favoreciendo para que continúe ocupando la Moncloa. Hablar mucho de España y de amor por España y terminar por ser una ayuda para alargar la permanencia del sanchismo va a obligar a discurrir mucho a los votantes de Vox, que pensaban que era la solución, y con el paso del tiempo y las elecciones parece que se están convirtiendo en un evidente problema. Entiendo que los dirigentes de los partidos tengan sus egoístas objetivos para crecer y que en las negociaciones manejen sus cartas con faroles y astutas maniobras. Pero si al final su actitud sirve para aplazar la voluntad que la mayoría de los españoles expresan con sus votos, entonces ayudan a quienes dicen que combaten y joden a los parientes más próximos. Como dicen en mi tierra aragonesa, aprovechando que estamos en marzo el garbanzal ni nacido ni para sembrar.
Continuará. Gracias, Luis.
Hasta mañana, Ángel.
Adiós. Hola, Palo.
Hola.